siempre de los temas de Bogotá. ¿A qué le puso el ojo ahora?
Hoy le pusimos el ojo a la planeación de Bogotá, qué va a pasar con las construcciones, qué va a pasar con el plan de ordenamiento territorial, qué va a pasar con la reserva Van der Hamel, todo esto que a muchos...
Usted está hablando de los temas prácticamente de la revocatoria.
Todos los temas que son el costo político prácticamente del alcalde Enrique Peñalosa.
Uno de los temas más importantes a la hora también de hacer...
¿Y es usted parte del supuesto de que la revocatoria está basado en términos de verdad programáticos, de gobierno, de gestión?
No.
La revocatoria está basada fundamentalmente en temas ideológicos.
Estoy de acuerdo con usted.
Pues
estamos de acuerdo, Yamil.
Estamos de acuerdo.
Esa sí que están de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero es cierto también que a la hora de ver la gestión de un funcionario, y en este caso del alcalde mayor de la ciudad de Bogotá, pues uno de los temas que tienen mayor importancia, pues están en planeación. Están en las políticas que se van a hacer desde el punto de vista de urbanismo. Y por eso usted tiene un invitado de lujo hoy en la cabina, ¿no?
Tenemos un invitado de lujo, el secretario de Planeación, Andrés Ortiz. Bienvenido aquí a la cabina de la FM. Y bueno, varios temas para tocar, ¿no? Planeación le tocó todo el chicharrón en esa administración.
Muy buenos días a todos. Yo creo que a Planeación les tocó retos muy importantes. La ciudad siempre será una oportunidad.
Secretario
Hassan, antes de que entren en los temas gruesos, ¿cómo le fue con el WhatsApp?
Con el WhatsApp, pues, no puedo negar que es una sensación extraña, porque este es un mecanismo muy utilizado dentro de la alcaldía. Al interior hay muchos grupos por temas, grupos...
¿En cuántos grupos lo tienen usted ahí, secretario?
Por ahí en unos 30.
¿30 grupos?
Yo quiero hacer una campaña,
por bien servido.
Una campaña para que no lo metan uno en grupos.
Por bien servido.
Secretario, ¿qué tanto pide cuentas el alcalde por WhatsApp? ¿Qué tal tu pregunta?
El alcalde consulta mucho, pregunta mucho y pide cuentas por WhatsApp permanentemente. Yo creo que es un instrumento que bien utilizado definitivamente le da agilidad a la administración.
Entonces, ahora sí, señor director.
Adelante, adelante, Yamil.
No, es que antes de meternos en los temas espinosos, a mí sí me gustaría saber cómo hace uno para ser secretario de Planeación de una ciudad donde hay tanta informalidad. Y quisiera saber, que nos para ubicarnos en el mapa, ¿qué tanto de Bogotá es legal o ilegal? ¿Me hago entender? Porque buena parte del territorio ha sido poblado de manera informal, por medio de invasiones. Prueba de ello, pues, es lo que vimos hace unos pocos días en Suba, Bilbao, con un asentamiento ilegal. Entonces, me pregunto, ¿qué tanto de la ciudad está formalizado o legalizado?
La ciudad tiene un porcentaje muy alto de origen ilegal, pero habría que dividirlo. Del origen urbano ilegal, más del 20% de la ciudad tiene un origen ilegal. Pero también hay otro tipo de ilegalidades muy importantes en planeación, que son construcciones ilegales en zonas que fueron urbanizadas legalmente. Hay un tema inmenso de ilegalidad en usos.
Es decir, el terreno es una cosa y otra cosa es la construcción.
Exactamente. Entonces, de origen informal, lo que llamamos legalización de barrios, por ejemplo, son orígenes ilegales o informales de la urbanización, que son mucho más complejos porque tienen deficiencias viales, deficiencias de espacio público, de parques, deficiencias de infraestructura de todo tipo.
¿Y qué porcentaje cubre eso?
El histórico es un poco más del 20%. Eso es, en una ciudad de 8 millones de habitantes, pues una cifra muy grande. Estamos hablando de más de 1.600.000 personas que viven en sectores que tuvieron origen ilegal. No quiere decir que sea la realidad, porque durante muchísimos años ha habido procesos de formalización y legalización, y en esta administración del alcalde Enrique Peñalosa estamos en un empeño muy grande sobre este tema, y ya llevamos 17 barrios legalizados.
Y en esos asuntos de formalidad de la construcción, ¿qué tanta informalidad hay en la construcción, en la licencias, en el urbanismo, esos otros aspectos?
En ese tema también hay mucha informalidad en la construcción, y en un tema que no hemos sabido entender, y es el tema de los usos. Yo insisto que no lo hemos sabido entender porque no hemos sido exitosos. Si uno compara el plano normativo del POT vigente, del 190, de inicios del siglo, con la realidad de los usos de hoy, son bien distintos.
Es decir, que por ejemplo se estableció que una zona era para uso residencial y terminó siendo de uso comercial o industrial.
Exactamente. Y eso tiene que ver mucho con la falta de control urbano que lo hacen las alcaldías menores en la ciudad, pero también mucho con entender la dinámica urbana. La ciudad definitivamente debe ser un ente multiusos, un ente más versátil, y es un ente dinámico. La ciudad es un ente orgánico.
Alejandro Uribe vive pendiente de un tema que usted conoce muy bien. Se llama Vanderhamen. Al alcalde Enrique Peñalosa, si algo le han sacado en cara para el tema de la revocatoria es esa reserva, la reserva Vanderhamen. ¿Qué va a pasar con eso?
A ver, si me dan dos minutos yo hablo un poquito de la reserva, porque nosotros queremos que este debate se vuelva cada vez más técnico y que se despolitice, porque el reto de crecimiento de Bogotá es muy grande. Solo les doy unas cifras antes de entrar a la Vanderhamen. Bogotá ha crecido en los últimos 10 años 1.300.000 habitantes. Cuando hablo de 1.000.000, Bogotá, estoy hablando de Bogotá región, porque ya no podemos hablar sin los municipios vecinos de la Sabana. Y ha vendido del orden de 570.000 viviendas. Esto quiere decir que Bogotá ha crecido en los últimos 10 años alrededor de 130.000 habitantes promedio año con los municipios vecinos, Bogotá sola 110.000. Y se han vendido, por ejemplo, 2015 70.000 viviendas y 2016 algo similar. Quiere decir que por más que los objetivos sean, en teoría, que la ciudad no crezca, pues esto no es por decreto, no es que la ciudad deje crecer 110.000 habitantes año por decreto. Entonces lo que hay es que planear dónde se deben hacer, cómo se deben hacer, y de ahí parte todo este planteamiento que no es nuevo, el alcalde lleva muchos años hablando de este tema, y es que definitivamente lo más importante desde el punto de vista ambiental es que la gente viva cerca de la ciudad, que se pueda atender por transporte público masivo, que viva de una manera densa y compacta, y no desparramarnos por toda la sabana ocupando muchas más hectáreas. Bogotá tiene 206 habitantes por hectárea y los condominios de la sabana son del orden de 20 habitantes por hectárea.
¿Y cuál debería ser el promedio?
200 habitantes por hectárea es una densidad alta, pero es una densidad buena, que es deseable hoy en día por muchas ciudades del mundo para no ser tan grandes. Bogotá tiene 40.000 hectáreas, para 8 millones es una un balance interesante, siempre y cuando lo hagamos con buen espacio público.
Yo le confieso algo, y siento profunda admiración por los habitantes de Bogotá, que tienen muchas veces, la gran mayoría, porque esto es la gran mayoría de bogotanos, que subirse en un transporte público o privado y transportarse largas distancias para llegar a trabajar desde su vivienda hasta su lugar de trabajo. En el caso del sur, hacia el sur de la ciudad es impresionante. Hacia el occidente ni hablar. Y hacia el norte con esa autopista, pues es un tema dramático. Entonces, cuando plantean el tema de urbanizar, yo siempre pregunto, bueno, ¿urbanizar y con qué vías de acceso? Si tenemos las mismas vías.
Entonces, si quiere, vamos al argumento de lo que hemos llamado Ciudad Norte. ¿Qué es lo que nosotros consideramos? Y siquiera empezamos por la primera parte de la pregunta de la reserva Thomas Vanderhamen. Nosotros no estamos pretendiendo en ningún motivo, en ningún momento, urbanizar más de lo que se podría urbanizar si se declara área de expansión las 2.300 hectáreas que hoy en día están en la zona de Guaymaral y Arrayanes, vecinas a la reserva Vanderhamen. Lo que sí pretendemos son varios objetivos que creemos que se pueden hacer realinderando la reserva y respetando todos los objetivos ambientales de la misma. Primero, y para ser precisos, queremos y debemos cumplir los estudios que existen sobre la conectividad entre cerros y ríos, y nuestra propuesta debe cumplir esto. Entre otras razones, porque si nuestra propuesta no es mejor que la actual, no nos la van a aprobar, porque nosotros no la aprobamos. La prueba es la CARI y el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces tenemos que presentar algo mejor. Segundo, nosotros sí creemos que el medio ambiente y el desarrollo urbano se pueden armonizar, y se ha hecho en muchas partes del mundo, y es un objetivo. Porque para nosotros es inconcebible que Bogotá lleve 60 años, desde el año 54 aproximadamente, sin construir una vía de conexión regional. La última fue la autopista norte, y desde eso seguimos dependiendo de cuatro vías: la autopista sur, la calle 13, la calle 80 y la autopista norte. Bogotá tiene que conectarse con la región, tiene que hacer las Américas a Mosquera, la 63 a Funza, tiene que hacer la doble calzada 170 a Cota, tiene que hacer la Boyacá a Chía, para coger la autopista Chía, Cajicá, Zipaquirá y tener dos alternativas por el norte. Esa armonización la necesitamos. Pero volviendo al tema de la reserva, nosotros creemos que nuestra propuesta lo que permite es concretar el propósito de los ambientalistas y articular esto con la región. Precisiones, nosotros, la reserva actual, si ustedes miran el plan de manejo ambiental, deja 635 hectáreas de verde público. Las demás de las 1.400 son usos sostenibles, donde habrá cultivos sostenibles, permanecerán los colegios, las universidades, las preexistencias. Nuestra propuesta pretende pasar a 1.800 hectáreas de verde público. Mil de recuperación, de restauración ambiental, porque como ustedes saben, esta reserva es un proyecto de reserva, pero hay que hacerla, hay que restaurarla, y eso es un objetivo loable, importante. Y 800 hectáreas de parques públicos.
Secretario, pero es que, escúcheme, usted dice nuestra propuesta, pero es que esta propuesta de la que venimos hablando hace un año, solamente la conocen ustedes. Es decir, estamos hablando sobre un montón de supuestos, unos renders, el alcalde se emociona y habla de los pajaritos y los senderos y el verde y todo lo demás, pero uno le pregunta a la CAR, oiga, ustedes tienen una propuesta del distrito, no, aquí no ha llegado nada. Entonces, la pregunta es, ¿fue un error poner a toda la ciudad a votar corriente sobre un asunto sobre el cual en papel no hay nada?
A ver, les cuento en qué estado estamos. Yo pienso que el alcalde Enrique Peñalosa es tan responsable en lo que piensa para la ciudad que él sabe que está pagando un costo político muy alto, pero no por eso él va a dejar de proponer lo que él considera que se debía hacer. Él no va a sacrificar el futuro que considera lo mejor para la ciudad por el costo político. Nosotros estamos próximos a radicar. ¿Por qué no hemos radicado?
Pero parece, como se nombra la cosa es. Ustedes dicen lo que el alcalde piensa para Bogotá, pero la pregunta es, y es que, ¿dónde están los estudios técnicos? ¿Dónde están los estudios científicos? Vuelvo y le pregunto, mi pregunta es, el alcalde nos puso en un debate sobre el cual todavía no hay sustento en papel para decir, mire, es que eso debe ser así, por esto y por esto y por esto, y no porque el alcalde un día amaneció pensando que esa era la mejor idea para la ciudad.
Nosotros estamos terminando aproximadamente en 6 semanas, estaríamos radicando ante el Consejo Directivo de la CAR, que es realmente la autoridad a la que le tenemos que proponer. Es probable que esto también llegue al Ministerio.
Apunte, Alejandra, junio 15. Antes de junio 15 se radica
el proyecto ante la CAR y el Medio Ambiente.
Y completo la respuesta. ¿Por qué nos hemos demorado? Porque esto es bien complejo y tenemos que entregarlo realmente soportado para garantizar que nuestra propuesta sea mejor y sea aprobada. Porque si es menos buena, pues no la van a aprobar.
Pero usted se habría preferido dar esta discusión ya teniendo un poquito más de avance en todos esos documentos y no, es que ha significado para ustedes en todas partes.
Nadie se imaginó, Yamil, que se iba a terminar en lo que terminó. Es que el tema Van der Hamen terminó, creo yo.
Pero es que un alcalde responsable, como dice el secretario, lo que hace es contar las cosas cuando ya las tiene sustentadas, sino es que a mí me parece, es que yo creo, uno de los errores del alcalde, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, secretario, ni más faltaba, uno de los errores del alcalde.
El alcalde es incomprendido, Yamil.
Eso dice una prestigiosa revista de nuestro país. Pero entonces dice, no, es que a mí me parece que ahora la Transmilenio no tiene que ir por la 30, sino por la séptima. Y no tiene que ir por la décima, sino por la ciudad de Cali. Pero uno se pregunta, bueno, ¿dónde están los estudios? Entonces da unas peleas que lo desgastan políticamente cuando en realidad las decisiones se tienen que tomar mucho tiempo después con base en estudios técnicos.
Yamil, yo estoy de acuerdo en que esto genera y ha generado un desgaste, pero sí creo que los temas de ciudad definitivamente deben ser públicos, y ahora que estamos en todo el POT, mientras más público sea el debate, mejor. Así nos cueste, yo creo que el debate debe ser público. Y un último punto de la propuesta de la reserva, insisto, vamos a dar más verde público, e insisto en una cosa, vamos a urbanizar, o sea, dar área neta urbanizable donde se puede hacer edificios, integrando todas las tierras que quedan en el norte un 10% menos de lo que se podría hacer si solo se hiciera la UPR como zona de expansión, las 2.300 hectáreas que no tienen que ver con la reserva. Y finalmente, la propuesta se pretende que sea pagada y financiada toda la tierra, las 1.800 hectáreas, por los dueños de la tierra. O sea, que el objetivo de los ambientalistas, que es absolutamente valioso y admirable, se concrete por cuenta de los dueños de la tierra y no comprándola.
Usted menciona ambientalistas. ¿Por qué los vincularon apenas ahora? Hace pocos días establecieron una mesa de trabajo con esos ambientalistas, con los que habían tenido un coitus interruptus, unas relaciones bastante difíciles durante un año. ¿Por qué solo hasta ahora vincularlos y concertar con ellos para tranquilizarlos?
Nosotros hemos venido, como le decía ahora, y preparando la propuesta, llenándonos de todo el soporte técnico. La verdad, la mesa, como usted bien dice, sí es reciente, pero hemos venido conversando con muchos de ellos. Es más, mi primera reunión con varios de ellos creo que fue hace más de un año en la Secretaría Distrital.
Secretario, de cambio del tema, estamos hablando de zona norte, todo el plan zonal que se viene, y mira, aquí varios oyentes exclusivamente del barrio Polo Club nos han llamado y nos dicen, mire, me llegaron unas cartas en las que dicen que me tengo que ir de aquí porque todo esto lo van a tumbar, van a ampliar más espacio público, ya no puedo tener antejardín. ¿Qué va a pasar con toda esa gente y con todos estos oyentes que nos están escuchando? Y me dice, mire, Alejandra, ¿para dónde voy a coger? ¿Qué opciones está dando el distrito para toda esta gente que sobre la carrera 30 se tendrá que mover?
A ver, si quiere hablemos un poquito como del marco general. Dentro del POT nosotros creemos que hay que tener un muy importante equilibrio entre renovación urbana y expansión densa, compacta, cercana. Entonces, la renovación urbana es una prioridad para Bogotá. Nosotros tenemos que dejar claro dónde se puede hacer renovación urbana, porque todo lo que hagamos en renovación urbana nos evitará el crecimiento, que eso es bienvenido. Y hay muchas zonas que van a estar en el POD incluidas en renovación urbana. Habrá unas prioridades, habrá unas que serán por proyectos específicos y otras por un tema normativo. Específicamente zonas como el Polo Club son zonas que están en debate y discusión porque son zonas muy valiosas para Bogotá, zonas que tienen tres líneas de transporte público masivo como el Polo, que tienen futuro metro, que tienen cercanía para ir en bicicleta o caminando a la calle 72 o a la zona Geo. Entonces estas zonas de tanto valor para la ciudad son llamadas a tener grandes proyectos de renovación, pero es claro que uno de los principios de la renovación es que no puede haber expulsión. Un principio fundamental, lo que el anglicismo llama gentrificación, que es expulsar a los que vivían ahí, es un objetivo prioritario de la renovación, es que la gente que vive en el sitio pueda permanecer en el sitio. Claro. Pero eso se armoniza con la renovación.
Secretario, usted sabe que en un país como Colombia a las administraciones las evalúan por las obras que efectivamente entregan, por las cintas que se cortan. Es un error porque es posible que haya visiones de ciudad que necesitan dos o tres periodos para concretarse. Pero entonces hablemos, porque esto es en parte responsabilidad suya y en parte responsabilidad de otros secretarios, ¿qué realmente va a alcanzar a entregar el alcalde Peñalosa de toda esa cantidad de cosas verdes y con pajaritos y con grandes, digamos, renovaciones urbanas que plantea el alcalde?
Es cierto que seguramente muchas cintas las cortará el próximo alcalde. Por ejemplo, la cinta del metro. No la va a comprar, a cortar el alcalde Enrique Peñalosa, pero lo que sí va a dejar es la obra en plena marcha, seguramente en el 2022, como está planeado en el cronograma, se cortará la cinta. Las líneas de Transmilenio que necesitamos para completar el sistema, cuando nosotros nos dicen que el sistema Transmilenio es malo, nosotros precisamos, el sistema es bueno, el servicio que está prestando es malo porque nunca se interrumpió, no se mantuvo. Hay que construir las líneas de la séptima, de la Boyacá, de la Cali, hay que construir la línea de la 68, hay que articularlo transversalmente con la 63, con la 127. Seguramente se inaugurarán cosas después, pero también en este periodo se inaugurarán los colegios, se inaugurará el Transmilenio de la séptima, se inaugurarán parques, lagos de Torca, que ya se firmó, estará en pleno proceso de construcción de los primeros sectores, de los primeros planes parciales. En renovación hemos aprobado ya más de 5.000 viviendas al interior de Bogotá, ya aprobados, que próximamente se den proyectos que saldrán a venta. Entonces yo creo que una alcaldía como la del alcalde Enrique Peñalosa, que ve la ciudad a futuro y con responsabilidad, pues no puede cortar todas las cintas, pero sí cortará las más importantes.
Azuri, yo quiero que usted le lea los resultados al secretario de Planeación de lo que revela Gallup Poll cuando se pregunta por la situación en Bogotá.
Secretario, muy buenos días. El nivel más alto de optimismo en la capital del país se vio en diciembre del 2003, ya en la recta final de la alcaldía, de la segunda alcaldía de Antanas Mockus. A partir de ese momento, el nivel de pesimismo,
según la encuesta Gallup, el Gallup Poll, y según lo que contestan esos encuestados.
Correcto. Y a partir de julio del año 2010, el pesimismo le gana al optimismo. En general, ¿cree usted?
En el 2010 estaba
Samuel Moreno. Y aumentó ese pesimismo, es decir, la favorabilidad disminuyó.
Ha estado por encima el pesimismo,
sí,
que el optimismo en la ciudad de Bogotá desde Samuel Moreno Rojas.
Correcto.
Con Clara López, con Gustavo Petro y ahora con Enrique Peñalosa.
Sin embargo...
Y llegando a unos puntos muy altos.
Estamos en el más alto a partir de ese momento en el que comienza a ser mayor el pesimismo que el optimismo. En general, ¿cree usted que las cosas están mejorando o empeorando en Bogotá? El 77% de los encuestados considera que están empeorando, solamente el 18% considera que están mejorando. Sabemos que las encuestas, señor secretario, a veces miden es una percepción ciudadana, y el tema de la realidad, digamos, que queda en el plano de lo discutible. Pero ayúdenos a entender este gráfico.
Esto es una foto, ¿no? Es una foto de un momento, pero es muy diciente. Y en eso yo quiero agregarle lo que le pregunta a Suri para concluir esa entrevista, secretario. ¿Son ustedes conscientes de esto? Es decir, ¿son ustedes en el gobierno distrital, el alcalde, los secretarios, de la difícil coyuntura que están viviendo frente a cómo evalúan no solo la gestión que están teniendo ustedes, sino el reto tan inmenso de cambiar esta foto? O sea, que esta foto empiece a virar hacia el otro lado, y es que se vea con optimismo y no con pesimismo lo que está pasando en la ciudad.
Somos conscientes, y además somos conscientes de que todavía nos quedan días duros. Ayer precisamente estábamos revisando con Secretaría de Educación el diseño ya final de varios colegios, y hablábamos un poco de esto. Este año la alcaldía de Bogotá va a invertir, más bien, cerca de 350 mil millones de pesos en diseños, porque las obras buenas se presupuestan bien, se diseñan bien y se programan bien. 360 mil millones en diseños viales, en diseños de transporte público masivo, en el tema de metro, en diseños de colegios. Y este año es este año centrado en proyectos. Nosotros somos optimistas, creemos que la ciudad tiene un futuro inmenso, pero esta tendencia quisiera que la revisáramos dentro de un año, donde ya la mayoría de estas cosas estarán iniciando construcción, donde la ciudad verá que sí hay futuro, que sí hay todo un plan en ejecución, y seguramente tendremos además días difíciles, porque cuando todo está en obra también es complejo.
Claro.
Pero quisiera que lo revisáramos en un año y ver cómo las cosas están cambiando, porque la gente verá ya el futuro, no en todos los planes y proyectos, sino en ejecuciones.
4 de mayo. 4 de mayo, ¿no?
4 de mayo, varios compromisos.
4 de mayo. No, Alejandro, usted que es de calendario, entonces 4 de mayo del 2018 volvemos a tener la misma cita.
Somos, y además, café. En 6 semanas estoy pendiente del proyecto de la Vanderhamen con la CAR y el medio ambiente.
Usted está pendiente de todo, pero
hacer obras depende de plata. Hay que tener la plata de la privatización de la ETB. Eso se demora, eso toma tiempo. Depende de tener la plata de la valorización, cobro que está un tricito embolatado. Y supone, digamos, una capacidad financiera mucho mayor. Yo no sé, secretario, usted, yo lo veo muy optimista, decir que estábamos entregando obras cuando la plata todavía de esas obras no está muy a la vista.
Pero ahí está, mira, aquí vino, madrugó esta mañana, nos está contando los
problemas. No, yo lo que quiero es que cambiar la sonrisa que tiene, ni más faltaba ni el optimismo.
Dele un año, mire, 7:42 de la mañana. 4 de mayo del 2018, ¿nos volvemos a tomar el café?
Aquí estaremos dentro de un año rindiendo cuentas, porque yo creo que los funcionarios públicos están para rendir cuentas y los medios de comunicación para contar lo que está pasando.
Secretario de Planeación Andrés Ortiz, gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos esta mañana. Nuestros oyentes se lo agradecen y, por supuesto, nosotros estamos muy pendientes de todo lo que pasa en la ciudad de Bogotá. Muy gentil.
Muchas gracias a todos.